reflexión y análisis sobre temas palpitantes del país y el mundo.
Desde el rectorado.
Una voz orientadora para la sociedad.
Desde el rectorado.
Con ustedes, nuestro rector César Montaño Galarza.
Desde el rectorado.
Buenos días, amigas y amigos, un gusto saludarles. Estamos transmitiendo desde Voz Andina Internacional, la radio online de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Estamos sumando con esta entrega, con este programa, una edición más, una edición especial, en la cual tenemos el gusto de contar como invitado a un querido amigo de esta casa de estudios, amigo ya de hace algunos años, amigo en términos personales también, porque nos une o nos acerca el interés por la materia fiscal y tributaria. Él es Fernando Serrano Antón, español. Él es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo es catedrático Jean Monnet de la Unión Europea para el tema Gobernanza y Transparencia Fiscal, consultor de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Además tiene Fernando Serrano pues una larguísima trayectoria como catedrático, como investigador. Ha editado, ha publicado muchos libros, muchos estudios en el ámbito fiscal y tributario, además de un paso también importante como autoridad en administración pública y administración tributaria local en Madrid. Así que le damos la bienvenida a Fernando. Estas puertas siempre han estado abiertas, en esta ocasión no es la excepción. Fernando, ¿cómo te sientes de nuevo en Quito? Un saludo a quienes nos escuchan a través de Voz Andina.
Bueno, en primer lugar, César, muchísimas gracias por invitarme a participar en este programa. Me siento en Quito fenomenal, estoy como en casa.
Esperemos que la altura no te haya complicado.
Más allá del aterrizaje del avión, poco más, ya estamos, como suele decir, a tope. Y insisto, encantado de estar en Quito, hacía muchos años que no venía, desde el año 2010, si no recuerdo mal, y la verdad es que he encontrado la ciudad muy bonita.
Excelente, Fernando. Qué gusto tenerte acá. Él ha venido con ocasión de las 16th Jornadas Ecuatorianas de Derecho Tributario y ha estado en algunas ediciones anteriores, pero ya extrañábamos su visita a nuestra universidad porque han pasado ya algunos años desde la última vez que lo tuvimos entre nosotros. Fernando, hemos pensado que podríamos conversar hoy, aprovechando tu estancia acá en Quito, en la Universidad Andina, que conversemos sobre Hacienda Pública Contemporánea, tratando de enfocar lo más importante relacionado con la organización y el funcionamiento de la Hacienda Pública en el momento actual, además, el momento actual que está enmarcado de alguna manera y en muchos ámbitos, en muchos sectores, en muchas latitudes, mejor dicho, enmarcado en un contexto de crisis. Hay que a lo mejor replantear algunas cuestiones, hay que tratar de repensar algunos temas y la manera sobre todo cómo la hacienda pública se va a ir organizando. Yo he ido revisando algunos tópicos relacionados con este tema que vamos a conversar hoy, así que espero irte planteando algunas inquietudes para saber tu opinión, tus reacciones a la luz pues de esa gran experiencia que tienes en la materia. Y bueno, entonces vamos a empezar diciéndote, cuando hablamos de hacienda pública el día de hoy, ¿de qué estamos hablando, Fernando?
Esta es una buena pregunta. Es una buena pregunta.
Recordé de dos títulos de dos novelas de Murakami. Sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de correr y de qué hablamos cuando hablamos de escribir?
Yo creo que es verdad que siempre es bueno, ¿no? Partir de un acuerdo, ¿no? De un de un convenio, de un acuerdo de qué se entiende por hacienda pública, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir con hacienda pública? Que va totalmente conectado con el modelo de Estado de institución pública, ¿no? ¿Qué es hacienda pública? Ingresos y gastos. La hacienda pública es el sostenimiento del gasto público, para lo cual pues necesitamos hacer allegar fondos a la hacienda estatal, regional, local, y al mismo tiempo el sostenimiento del gasto público. Todo depende del modelo de Estado que queramos, ¿no? La hacienda pública será mayor o menor será una institución mucho más grande o mucho más pequeña, dependiendo del modelo de Estado que queramos, ¿no? Un Estado basado en el bienestar social. Naturalmente la hacienda pública tiene que ser mucho más potente que un Estado neoliberal, ¿no? Donde, bueno, pues a lo mejor el servicio público no es lo más importante, ¿no? Sino que
no hay tanta presión frente al sector público para,
claro, más
responder respecto a derechos sociales, sobre
exactamente
todo.
Hay más iniciativa privada.
¿Y crees tú que es dable en el momento actual seguir hablando de hacienda pública como concepto? Uh-huh. Alguna vez discutíamos esto acá en Andina también. Se decía esa terminología es caduca. Hubo toda una crítica acá al respecto. Y se decía que hay que modernizar, tiene que ser de otra manera. Y la hacienda pública data el pensamiento, uh-huh, desde la época de los grandes expertos en financiero, uh-huh, en derecho financiero, derecho de la hacienda pública. Pero como que se decía, hay que refrescar ese concepto. Ya no es funcional, uh-huh, ahora. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, vamos a ver, es un concepto que nace ya en la Edad Media.
Es como de los conceptos añejos,
sí,
¿no?
Sí, es un concepto de Edad Media y era, pues la conexión sigue siendo exactamente la misma. Los reyes, cada vez que ya hacían la guerra, tenían que pasar por las cortes, y en esas cortes le pedía permiso a los estamentos representados en las cortes, que en aquellos momentos pues eran el clero, los nobles y algunos burgueses, y daban el beneplácito para llevar a cabo una guerra, y por lo tanto debían proveer de los medios necesarios para poderla llevar. Esto después se continúa en la tradición anglosajona. Y ha llegado hasta nuestros días como tal, ¿no? Es decir, una correlación ingreso-gasto. Sabiendo que es un término, un concepto tradicional y muy arcaico, sin embargo, nos sigue valiendo. Porque en el fondo, lo que es la esencia es la misma. Nosotros tenemos un coste social, hay unos gastos que tenemos que cubrir, y la manera de cubrirlas, no tenemos muchas opciones, porque las fuentes son o en los tributos, que también tiene un origen en el derecho romano. El tributum viene de lo que tenían que pagar los pueblos vencidos en Roma para poder sobrevivir y mantener sus costumbres, y la deuda pública, ¿no? Es lo único que nos queda, ¿no? Por lo tanto, si nosotros tenemos que cubrir el gasto público, solo tenemos dos opciones: o tributos o deuda, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que la esencia sigue siendo válida. Los pensadores a los que tú te referías, César.
Ya lo hacen en las últimas décadas, ¿no? Uh-huh. Pero ciertamente el concepto es mucho más antiguo.
Sí, sí. Pero los estudios de gasto público, pues por ejemplo de Musgrave, o por ejemplo en Francia, donde tienen un desarrollo muy importante de todo lo que es el droit, el expense public, sigue siendo muy válido, ¿no? Y de hecho, en lo que es la propia tramitación de los presupuestos de la Unión Europea, de los distintos estados europeos y demás, el concepto es el mismo. Es decir, el gasto no tiene ningún sentido, o el tributo, mejor dicho, el impuesto no tiene ningún sentido si no hay gasto público. Es decir, la razón del ingreso no es otra más que sostener el gasto público en sus distintas variables, ¿no?
Exactamente. Y tú, por lo tanto, justificarías, y a lo mejor es una cuestión de segundo plano o de tercer plano esto de la denominación hacienda, sí, pública, pero la idea es la misma.
Sí, sí.
La idea es la misma. Hay una institución pública, es el Estado, puede tener diferentes niveles de administración, y en todos los niveles vas a necesitar, uh-huh, quieras o no, digamos, tener ese caudal para poder sostener, uh-huh, el gasto público, ¿no es cierto? Claro. Para el funcionamiento.
Sí. Es nuestro contrato social, que decía Rousseau.
Exactamente, y es la idea de ingreso y gasto.
Sí.
Ahora bien, al parecer, al día de hoy tenemos que ir pensando en una hacienda pública que a lo mejor sea, dejando al lado el tema de la denominación, es una hacienda pública que a lo mejor no tiene que verse, considerarse ni funcionar como funcionaba hace 40 o 50 años, por ejemplo, antes de la globalización. Uh-huh. ¿Crees tú que esto, la globalización, sobre todo económica, nos lleva a replantear, al menos el funcionamiento de la hacienda pública? ¿Tiene que ser de otra manera? ¿Hay que repensar la hacienda pública?
Todo hay que repensarlo. O sea, el momento en el que nos encontramos es de ruptura. O mejor dicho, es un momento disruptivo. Porque las, digamos, los principios, los conceptos básicos tradicionales que nos han hemos venido aplicando tantos siglos atrás, en estos momentos no son todo lo eficientes, no son todo lo redondos que deberían ser a la hora de afrontar la problemática, por ejemplo, de la digitalización de la economía.
Vamos a tocar ello también.
Sí.
Un filósofo argentino en algún momento dijo, y esto siempre lo recuerdo, él decía, el futuro ya no es lo que era, hay que pensarlo todo de nuevo. Uh-huh. Como que la hacienda pública cae también en esa apreciación, ¿no?
Sin duda. Y te voy a contar un pequeño pensamiento, ¿no? Para, digamos, ¿cómo hay que repensar la hacienda pública?
Por favor, comparte con nuestros oyentes.
Hasta ahora, los trabajadores pagaban sus impuestos, que era lo que permitía que el Estado, entre otras rentas que obtiene, pudiera subsistir. Fruto de esa digitalización y de esa introducción de la inteligencia artificial en las formas de producir, los trabajadores son sustituidos cada vez más por la inteligencia artificial, por la robótica.
Ciertamente.
Si esos robots no pagan impuestos y sustituyen a la fuerza de trabajo, podemos llegar a la conclusión de que el Estado no recibe rentas, y no solamente no recibe rentas para poder sobrevivir, sino no recibe rentas para poder seguir proveyendo, por ejemplo, pensiones, o para poder, digamos, cuidar de esos trabajadores que se han jubilado, por ejemplo. Luego, en el fondo de todo esto, lo que subyace es un jaque mate, no, espero que no sea mate, pero un jaque a la moda, a la forma, al modo de concebir las instituciones públicas, el Estado e incluso la sociedad.
Claro, y agreguémosle a ello, por ejemplo, los negocios online, todo esto que tiene que ver justamente con lo que señalas, inteligencia artificial en múltiples manifestaciones, digamos, nos invita a replantear las cosas, ¿no? A replantear política pública, a replantear normativa también, acciones, planes, proyectos. De un lado, desde el Estado. Y de otro lado, que esto pasa más rápido, es la reacción del sector privado también. Ciertamente. Cuando tú citas esta problemática, por ejemplo, de los robots, que va con inteligencia artificial y que tiene que ver con, a lo mejor, pérdida de la fuerza de trabajo laboral, como tradicionalmente lo hemos conocido, nos mueve el tablero. Ciertamente. Y del lado de la hacienda pública, para seguir con el punto central, tienes al Estado. Y yo pienso lo siguiente para oír tu reacción. El Estado, al menos en nuestro contexto latinoamericano, más acotado, en nuestro contexto regional, sudamericano, se lo ha replanteado. ¿A qué me refiero? Tenemos en Venezuela una constitución que irrumpe bajo el título, que es dudoso, yo siempre lo he cuestionado, de una constitución neoconstitucional que seguiría la línea de la constitución del año 47-48, si no me equivoco, de Italia, o sea, de neoconstitucionalista. Pero no es exactamente lo mismo. Extrapolamos algunos elementos, bueno, y se le llama acá una constitución neoconstitucional, la venezolana del año 99. Luego Ecuador hace lo propio, activa poder constituyente en el 2008 y Bolivia 2009. Esas tres constituciones son las más recientes en Sudamérica. Y las tres ponen como algo central de la sociedad, la vida pública, el Estado, a los derechos. Derechos y garantías. Y se reconoce derechos como nunca antes. Derechos de las personas, más derechos de la naturaleza, con todo lo que ello implica. Si hay algo nuevo asumido constitucionalmente, es esto que lo comparto ahora contigo en el medio sudamericano. Y de otro lado, los ciudadanos en general, y para situarnos en lo tributario, los constituyentes, cada vez más vamos conociendo que podemos exigir más derechos al Estado. Es decir, tenemos un Estado con muchas más tareas que hacer, porque tiene que responder frente a más derechos, y los ciudadanos como más conscientes de aquello y además más informados, porque la tecnología también creo que nos permite tener muchísima más información, más esto de estar interconectados a nivel mundial, sin límite. Entonces, digo, la reflexión, el Estado necesita más recursos para responder eficazmente. Recursos me refiero, institucionalidad. Entonces piensas a lo mejor en un Estado un poco más grande, más complejo, que llegue más al ciudadano, y más recursos en dinero, presupuesto. Uh-huh. Y el presupuesto sale en muchos de los contribuyentes. Entonces, estamos también ante ello. O sea, ¿cómo leemos frente a la hacienda pública actual el funcionamiento del Estado de Bienestar y en nuestro medio lo que se ha denominado Estado del Buen Vivir, uh-huh, el Estado del Summa Causae? Porque nuestras constituciones, sobre todo estas últimas, traen ya esas nociones.
¿Sabes? La hacienda pública, retomando el origen de esta charla, ¿no? Está en la base de todo, ¿no? Es decir, lo que pasa es que la evolución del concepto viene sobre todo de aspectos o de elementos exógenos, ¿no? La digitalización, los nuevos derechos de reciente creación, o a lo mejor eran derechos que ya existían anteriormente. Pero el caso es que ahora mismo hay un paso adelante en cuanto a su exigencia por parte de la ciudadanía. Sí. Perdón, exigencia que, claro, exige al mismo tiempo fondos necesarios para poder, digamos, efectuarlos y poder proveerlos. El problema es el siguiente: ¿de dónde sacamos esos fondos? ¿De dónde sacamos esas rentas necesarias? La digitalización de la economía, lo que sí ha visto hasta el momento es que ha producido nuevos nichos de evasión y fraude fiscal. Es decir, no solamente hay una mayor demanda de servicios por un lado, sino que por el otro lado además hay una merma en la recaudación fiscal. Uh-huh. O sea, estamos en la tormenta perfecta, ¿no? Es decir, bajamos por un lado recaudación y por el otro lado subimos en exigencia de derechos.
Y expectativas ciudadanas.
Exactamente.
En el mundo, mira lo que pasa ahora en Bolivia, lo que pasa en Chile, claro, lo que pasa en España mismo y en otros países.
Es necesario un nuevo contrato, un nuevo contrato social.
Eso, nuevas exigencias por derechos postergados que no se han llevado a la práctica.
Hasta la actualidad, pues muchos se entendían que en las constituciones había muchos derechos de carácter programático. Es decir, eran simplemente derechos principalistas, sí, de buenas intenciones, ¿no? Pero al final era muy difícil llevarlos adelante, ¿no? Ahora hay una exigencia como consecuencia de una ciudadanía responsable. Es decir, yo tengo el derecho a una vivienda digna, ¿por qué no la he de tener? Y si no, el Estado tiene que poner todos los medios posibles para proveerme una vivienda de ese tipo. El problema es que no hay dinero para todo. Es decir, ¿a dónde llegamos? El dinero es un medio escaso susceptible de usos alternativos. Si doy vivienda, pues probablemente estoy dando una peor educación o una peor justicia. Claro, la utopía sería que tuviéramos fondos o ingresos suficientes para llevar a cabo todas esas funciones, todo ese gasto público. Pero la realidad a día de hoy es que es prácticamente imposible. ¿Qué hacemos? Tenemos que renovarnos, es decir, tenemos que ver, también trasladar, creo que es importante a la ciudadanía, la importancia del pago de impuestos.
Trabajar más en cultura tributaria.
Exactamente. Porque esto de yo pago para que me den, no, a veces hay que pagar no para que me den exactamente, pero para ver que hay un servicio público que en caso de necesidad puedas acudir a él.
Quedémonos con esta idea para regresar luego de este primer corte. Estamos conversando con Fernando Serrano Antón, un distinguido catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, que nos visita nuevamente en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Regresamos en poquísimos minutos.
Avanza.
Amigas y amigos, seguimos con nuestro especial, la entrevista que estamos haciendo a Fernando Serrano Antón, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, versa sobre Hacienda Pública Contemporánea, decíamos en contexto de crisis. Ya vamos viendo que no solamente la crisis hace alusión a esto que viene ya percibiéndose en varias latitudes, que tiene que ver con insatisfacciones de amplios sectores de la sociedad, de los ciudadanos que se movilizan, que alzan su voz, que hacen oír y transmiten sus expectativas en varios países por diversos motivos, por derechos no atendidos debidamente, por reivindicaciones históricas, etcétera, lo que ahora mismo se debate y pasa, por ejemplo, en la Barcelona de España, en Chile, en Bolivia, en el Ecuador, tensiones por todas partes, ¿no? Esto a lo mejor tiene que ver con otros tipos de crisis, crisis económica, la crisis en materia de funcionamiento de las haciendas públicas, porque con la irrupción de las nuevas tecnologías las cosas han cambiado, no son como eran antes, ahora es mucho más difícil allegar recursos al presupuesto del sector público, es mucho más complejo, hay mucha más evasión tributaria, hay una economía que no está siendo regulada ni controlada, por lo tanto, y por otro lado, hoy más que nunca el Estado tiene responsabilidades que los ciudadanos esperan que las asuma precisamente el ente público para llevarlas a la práctica, por ejemplo en derechos sociales y otros derechos. Estamos dialogando con Fernando Serrano Antón. Sigamos conversando, Fernando. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que entender ahora mismo, conectando con el tema central, la hacienda pública, cómo entendemos al estado de bienestar? Es decir, ahora esperamos más del Estado, y por otro lado, lo que tú nos explicabas, está más compleja la cosa. La administración tributaria tiene que reaccionar, y tú decías, hay que trabajar más en cultura tributaria, por ejemplo. ¿Qué otras estrategias, aparte de cultura tributaria, que me parece importante?
Yo he detectado en los últimos tiempos que los programas electorales de los partidos políticos han tomado o ha tomado especial importancia el aspecto tributario. Hasta el momento no había sido objeto del debate electoral y ahora es probablemente una de las partes más importantes. Y todo consiste en ver cómo se va a financiar, curiosamente, el Estado, siempre en términos de interrogante, ¿no? ¿Cómo vamos a financiar? No llega para todo.
Es un gran punto el que pones para compartirlo con los oyentes.
Sí, claro, porque
las agendas electorales, dices, antes no le ponían tanta tinta al tema financiamiento. Ahora sí. Más.
Mucho más. Y fundamentalmente por dos razones. Lo primero, por el impacto en términos de impuestos que tiene para la ciudadanía. Si alguien puede defender aumentar impuestos, otro dice, no, bajamos los impuestos. Claro, luego las explicaciones son muy curiosas. Si bajamos los impuestos, de alguna manera lo que se dice, el ciudadano tiene más dinero en el bolsillo, luego gasta más. Al gastar más hay más recaudación de la imposición indirecta. Y por otro lado, dice, bueno, pues subimos los impuestos. Claro, los impuestos al subirlos lo que está haciendo es detraer la renta del ciudadano, de los privados, si queremos, o de la iniciativa privada, y entra en las arcas del tesoro, ¿no? De lo público, ¿no? Bueno, ese es un elemento que curiosamente está encima de la mesa de los partidos políticos. Y un segundo elemento también muy importante, que es una nota de color, es la lucha contra el fraude. Me parece muy curioso, ¿no? Que en las entrevistas a algunos de los candidatos a presidente o las tertulias de carácter político, uno de los elementos también muy discutidos en los últimos años ha sido siempre la lucha contra el fraude, ¿no? Parece que el partido político que sale del gobierno ha hecho poco en relación con la lucha contra el fraude.
Y la corrupción, ¿no?
Que y la corrupción también,
algo que
sí.
Efectivamente. Al menos la vida de Occidente.
Efectivamente.
¿No? En lo privado y en lo público.
Correcto. Entonces son, digamos, dos patas, ¿no? Es decir, ver cómo, hacia dónde va el modelo de Estado. Claro, ahí tenemos la derecha y la izquierda, naturalmente, en relación con el incremento o la bajada de impuestos. Y después poner en escena la lucha contra la corrupción y, lo segundo, la lucha contra el fraude, que también ha sido un gran olvidado en los últimos años y que ha aparecido en escena a partir del año más o menos 2015-16 con los planes de la OCDE, el plan de acción BEPS, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es cuando dicen, hay mucho fraude. Curiosamente, antes había fraude, pero nadie lo tenía en cuenta. Ahora no, ahora se toma mucho en cuenta qué fraude hay y qué se va a hacer para luchar contra ese fraude. ¿Cuánto se puede recaudar por la lucha contra el fraude?
Con esto que planteas, Fernando, pones también a conocimiento otro tema que me parece a mí que tiene que considerar una dimensión más allá del Estado Nacional, también una dimensión internacional. Hablo, por ejemplo, del hecho cierto acá en la región andina, del caso de Ecuador, donde estamos, un Estado miembro de un proceso de integración de una comunidad que se llama Comunidad Andina, y que por lo tanto puede tener que respetar algunas políticas, alguna normativa supranacional al respecto. No hemos desarrollado mucho, si te lo digo, acá. Pero en la Unión Europea es diferente. Allá hay una injerencia, una exigencia del nivel supranacional a los Estados miembros respecto, por ejemplo, al equilibrio fiscal. Esa es una noción que en el caso de España llevó en su momento inclusive a exigir una reforma constitucional.
Sí, sí.
Entonces, me parece a mí que en todo este contexto complejo que estamos comentando, sí, no solamente hay que ver las cosas desde el Estado casa adentro, sino qué es lo que está pasando también desde fuera. Tomando en cuenta además la globalización, lo de la inteligencia artificial, tienes otro frente de la hacienda pública. Es este que tiene que ver con atender también exigencias, por ejemplo, en el marco de procesos de integración, como ahora pasa con los 28 miembros de la Unión Europea.
Así es, César, esto es verdaderamente importante, ¿no?
En ¿cómo Europa concilias lo uno y lo otro? Porque es un sándwich la hacienda
pública.
Sí,
no, la verdad es que es un momento interesantísimo
en
la Unión
Europea. Es el pavo del sándwich, mejor dicho. No es el sándwich, es el relleno del sándwich.
No, estamos viviendo un momento interesantísimo en la Unión Europea, que viene de la mano precisamente, uno, de la discusión, del debate de un presupuesto plurianual para los próximos 7 años, es decir, el presupuesto 2020-2027, donde se encaran dos problemas. El problema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, del Brexit, y en segundo lugar el problema que tenemos de endeudamiento de alguno de los países entre los que se encuentra España. ¿Esto qué quiere decir, no? Es decir, nosotros tenemos moneda única, tenemos el euro. Todos deberíamos tener las mismas disciplinas de carácter económico. Es decir, todos deberíamos ser rigurosos con el presupuesto, no endeudarnos, no acudir al mercado de capitales para proveer esos servicios públicos, ser más eficientes en el gasto, etcétera. Cuando eso no se cumple y vamos al mercado de los capitales y pedimos dinero, lo que estamos consiguiendo, aunque sea un país...
Tienes de méritos si no cumples.
Sí, sí. No solamente te penalizan, sino que además es que estás poniendo en riesgo la propia moneda europea. Estás poniendo en riesgo el euro. Porque ese primer paso de integración de carácter político que consiste en el euro, que nadie percibió la importancia del euro, lo que ha convertido es en una especie de jaula.
Es decir, camisa de fuerza.
Exactamente. Estás en el euro. Esto significa que te has comprometido a una serie de disciplina macroeconómica que nos afecta a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Si tú te endeudas más, internacionalmente el euro se deprecia. Y eso no lo queremos. Y entonces aquí viene un poco la distinta mentalidad entre el norte de Europa y el sur de Europa. El norte de Europa, muy disciplinados.
Más pujante también, disciplinado.
Poco gasto, poco gasto público, apegados al presupuesto acordado antes del 31 de diciembre del año anterior. Y el sur de Europa, más dados quizás a...
Más relajados.
Más relajados, más dados al gasto, bueno, la vida continúa, ya veremos cómo lo resolvemos, ¿no? Y este problema presenta unos problemas de disciplina presupuestaria muy importantes que da lugar a sanciones, curiosamente. O sea, no solamente es que estás más endeudado, sino que la Unión Europea te sanciona porque eres incumplidor.
Y algo más curioso, te sanciona por incumplir y lo paradójico es que esa sanción de alguna manera también afecta al resto, claro, y a la propia Unión.
Sí, sí, sí. Y a mayores, como se suele decir, tienes otro problema adicional. Que es que cuando tú entras en el examen de tus cuentas corrientes por parte de la Unión Europea porque eres incumplidor y entonces estás obligado a mandar tus cuentas anuales como Estado a que alguien te la revise, cosa que naturalmente para la soberanía de un país y para su buen gobierno pues significa que te pueden poner peros, España lo tiene que hacer. Es decir, le dicen, oiga, mire, usted ha presentado unas cuentas que no son creíbles o ha presentado unas cuentas manifiestamente mejorables. Y le recordamos que usted tiene la obligación de una disciplina presupuestaria. Y le recordamos que su nivel de ingresos, con este nivel de ingresos, que usted presume que va a crecer al 2% y hay un riesgo de que no sea el 2%, sea el 1%, está poniendo en riesgo su presupuesto y el de la Unión.
Qué interesante lo que comparte Fernando Serrano Antón con nosotros. Todo esto quiere decir, Fernando, que ciertamente mantenemos el nombre de Hacienda Pública, pero la Hacienda Pública ya no es la que era.
No, ya no es tan soberana.
Claro, a ver, ya no es tan soberana. ¿Qué quiere decir eso? Ya no solamente tiene que cuidársela como hay que cuidarlo, casa adentro, decíamos, de sí. cara a los ciudadanos, en la estructura del Estado, sino además tiene que ser observada permanentemente y tiene que rendir cuentas a otro nivel, que es el supranacional europeo, en el caso de los países de la Unión Europea. Acá no hemos llegado todavía a ese nivel de profundización de la integración. Si bien tenemos instituciones supranacionales, un ordenamiento supranacional, pero claro, no hemos concretado como se lo ha hecho ya en la Unión. Y sumémosle todos los demás elementos. Retomemos el tema, porque me parece que tú querías completar algo, del rol ahora, por lo tanto, de la administración tributaria. Decías que trabaje más en cultura tributaria. ¿Qué más tiene que hacer?
Bueno, ser eficientes, hacer su trabajo. Es decir, las normas están para cumplirlas. Yo soy un firme defensor de pagar impuestos. Y a mí me encanta pagar impuestos. A mí lo que no me gusta es que si yo pago impuestos, mi vecino se jacte de que no paga impuestos. Porque eso es insolidario. Y entonces lo que él deja de pagar, lo tengo que pagar yo. Porque el nivel de ingresos es el que es, el nivel de recaudación fiscal es el que es. Si resulta que no llegamos porque hay alguno insolidario que no paga, eso que deja de pagar tiene que ser repartido en el resto de los contribuyentes.
Porque hay que financiar la hacienda pública.
Efectivamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la administración tributaria? Hacer su trabajo, que es obtener los ingresos tributarios de acuerdo a la ley, perseguir el fraude fiscal entre aquellos que no cumplen, de una manera eficiente, de una manera legal. Y yo creo que con eso se tendría mucho hecho, ¿no? Es decir, no un uso político de la administración tributaria, sino sencillamente la administración tributaria como ejecutor de una norma que hemos aprobado en el Parlamento, uno, y dos, sin extralimitaciones, ¿no? Es decir, para eso tenemos los derechos, las garantías de los contribuyentes, que esto también es muy importante. Es decir, no
obviamente
la recaudación a cualquier precio,
pero
una recaudación de carácter legal respetando a los contribuyentes.
Pero me surge otra inquietud, como que ese sería el enfoque de la administración casa adentro, uh-huh. en donde tiene tiene la posibilidad de contar con información, y tiene, digamos, a los ciudadanos cautivos, a las empresas nacionales. Pero mucho de la economía, como ya lo señalaste, se está generando por fuera del Estado. Entonces, sí, está bien, la administración que haga lo que tiene que hacer, que cumpla la ley, que persiga el fraude, etcétera. Y esto entiendo, por lo tanto, que quiere decir que haga lo que tenga que hacer significa también acercarse a otras administraciones, tener los acuerdos, o sea, en un mundo globalizado, con una hacienda que además rinde cuentas hacia adentro y hacia afuera, también me parece que la administración tiene que reinventarse de cara al mundo.
Así es. Yo creo que, bueno, se han dado pasos en los últimos años muy importantes, pero muy importantes, ¿no? Tenemos dos, yo creo que son dos hitos muy considerables, que es la incorporación de los estados al Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información, que Ecuador forma parte desde el año 2017, si no recuerdo mal, y la firma, naturalmente, de la Convención Multilateral de Asistencia Mutua. ¿Esto qué quiere decir? Es necesario que las administraciones tributarias estén interconectadas, porque cada vez más el contribuyente está internacionalizado. Nos tenemos que olvidar del contribuyente que obtiene sus rentas exclusivamente en Ecuador o en España. El contribuyente, en mi caso, viene a Ecuador, obtiene rentas, o las declara. Y la única manera de controlar que un contribuyente está obteniendo rentas en el extranjero y que después son declaradas es a través de la cooperación internacional. Y en ese sentido, yo creo que tanto los convenios de Olimpos Internacional como el Foro Global en Transparencia e Intercambio de Información y la Convención de Asistencia Mutua, yo creo que hacen un papel enorme, porque solo a través de la información que otros países te puedan estar suministrando, tú vas a poder someter a gran un contribuyente de acuerdo con su capacidad económica.
Tendrás más claro el mapa de su operación económica.
Totalmente de acuerdo.
Y más claro tendrás lo que hay que someter a gravamen, sí, para cada,
claro,
estado.
Exactamente. ¿No? Y además, si esto ya me permites conectarlo con otra cosa, esa información es tan relevante que viene además en sistema, en código de intercambio que te permite automáticamente ser asimilado y utilizado por las administraciones tributarias. Si tú tienes programas potentes de inteligencia artificial, de Big Data, y estás manejando todo ese tipo de información, la lucha contra el fraude por una administración tributaria con carácter internacional y nacional es favorecida totalmente. Es decir, el algoritmo que tú puedas incluir en el sentido de contribuyente que obtiene rentas, imagínate en Panamá o en Caimán, que es residente en Ecuador, que tiene una cuenta corriente que no se mueve, o que tiene otra cuenta corriente en Oriente Medio, que funciona permanentemente con cash, con dinero líquido. Son parámetros que, bien introducidos, insisto, en esos nuevos algoritmos que se están produciendo, es un instrumento con una potencialidad enorme.
Tomando en cuenta lo que tú dices respecto a esa forma diferente en la que tiene que desplegar sus esfuerzos la administración tributaria, estamos también diciendo que no solo la hacienda pública hay que replantearla, repensarla en su modo de hacer, sino también la administración tributaria.
Sin duda.
Claro, y esto viene impulsado por lo que está pasando a nivel internacional. El cruce de información, la asistencia mutua, etcétera, surgen a raíz de acuerdos, básicamente, sí. ¿No es cierto? Y en ese sentido, entiendo que sobre todo la OCDE viene impulsando las iniciativas, las propuestas y demás. ¿Hay también política europea sobre ello y normativa europea ya?
En Europa tenemos una directiva sobre asistencia y cooperación, que le llamamos...
No solo en materia penal, temas de tránsito también hay, además en lo tributario.
En lo tributario, en los últimos años, se han dado pasos importantísimos. A partir del año 2012, retomando un poco el título de esta charla, crisis económica, ¿no? Crisis económica y hacienda pública. La crisis económica, de alguna manera... se ha visto de alguna manera favorecida precisamente por la falta de recaudación en un contexto internacional. La Unión Europea, en un contexto internacional, observa que hay un fraude enorme. Y entonces, vale, tiene una serie de instrumentos que son sus directivas, matriz filial, intereses cánones, reestructuración empresarial, que estaban siendo utilizadas de una manera un poco torticera, aparte de otros instrumentos. La Unión Europea, en el año 2011... le da una vuelta de tuerca a esa directiva de asistencia y cooperación que después los estados han trasladado a su normativa interna, y entonces lo que ha hecho ha sido trabajar sobre todo en intercambio de información de una serie de parámetros. Y esos parámetros son rentas de carácter financiero, es decir, todo lo que tenga que ver con particular intereses, dividendos, etcétera. Después tenemos intercambio de información de acuerdos que los contribuyentes han llegado con administraciones tributarias, pero para mí hay dos verdaderamente importantes, que son el intercambio de información referente al country by country reporting, es decir, la documentación país por país entre sociedades vinculadas en el ámbito del impuesto sobre la renta a personas jurídicas, que es fundamental. ¿En qué sentido? Nos da el volumen de operaciones que se están dando en los grupos internacionales, o los grupos multinacionales, y estamos viendo dónde están pagando impuestos. Esta es una información tan relevante que, por ejemplo, una filial en Ecuador, llegado el caso, pues podría determinarse con ese informe que, insisto, en la Unión Europea ya es una realidad. Podríamos decir, oiga, ese señor, esta empresa que en Ecuador tiene sus recursos humanos, su workforce, no está pagando impuestos, o está pagando unos impuestos muy reducidos en relación con lo que paga en otros países del mundo y en la Unión Europea, ¿no? O sea, yo creo que el country by country reporting es muy importante, y en segundo lugar, también todo lo que es el intercambio de información relativo a esquemas de planificación fiscal agresiva. Y además con otra condición, y es que los asesores, abogados o cualquier persona que lleva a cabo un asesoramiento en donde hay una reducción del pago de impuestos, tiene que obligatoriamente revelar ante la administración tributaria ese esquema de ahorro. Esto queda a lugar un volumen de información muy relevante, muy importante, muy importante.
Tal vez si hablamos en el contexto europeo, en el caso de España, eso lo tienen bastante más claro. Me parece a mí que a nivel de la región nuestra, nuestros países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, miembros de la comunidad andina, ese adelanto para hacer mejor las cosas, para cerrar las puertas al fraude, a la evasión, a la ilusión también, controlar más aquello, me parece a mí que no hay las fortalezas todavía para hacerlo. Entonces, no sé qué opinión te merece Creo que estamos en un momento previo al momento al que ya arribaron en el caso europeo. Hay que incorporar mucha tecnología, hay que actualizar políticas, me parece en el caso nuestro, actualizar normativa, crear normas. Por ejemplo, hasta el momento no tenemos una normativa importante que controle las operaciones en el entorno digital. Operaciones económicas, comerciales, no hay. Respecto a tributación de esas operaciones, menos. Entonces creo que estamos en un nivel previo todavía. ¿Cómo es que, por ejemplo, la Hacienda española y la Administración Tributaria española, más allá de esto de trabajar por la cultura tributaria, de tener estrategias en el marco de la cooperación, la asistencia mutua, más allá de ello, cómo es que lo pensaron casa adentro, reformas seguro que se dieron a nivel del régimen, y luego el tema de la aplicación de esas normas? Es decir, hay que capacitar también mucho más al personal, introducir mucha, adoptar mucha tecnología nueva.
Varias cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema en Ecuador, probablemente de la existencia de un modelo tributario, ¿no? Es decir, yo creo que lo que se requiere.
Y la visión sobre eso. Exactamente.
Yo creo que
integral.
Yo creo que lo que se requiere fundamentalmente es: ¿a dónde queremos ir? ¿Queremos ir vía OCDE y entonces queremos firmar marco inclusivo y BEPS e instrumento multilateral? Si vamos por ahí, cosa que la gran mayoría de los países que nos rodean, es decir, que rodean Ecuador, lo ha hecho. Es decir,
Argentina,
es Perú, caso. Brasil, Chile. Colombia, Chile. Brasil. Son países que han firmado marco inclusivo. O algunos están ya en el pipeline para ser miembros de pleno derecho de la OCDE. Entonces, estos señores han tenido que modificar su normativa. Claro que sí. Ecuador tendrá que modificar su normativa. Pero también es verdad que está tomando pasos decisivos en la reciente reforma, por ejemplo, dedicado o en la dirección BEPS, en la dirección OCDE. Eso no significa que esté todo hecho, porque claro, como César bien dice, una cosa es tener la norma y la otra que sea aplicable. También es verdad que yo lo que he observado en los últimos años es que Ecuador ha firmado algunos créditos con el Banco de Desarrollo Interamericano para la compra de tecnología, de programación, etcétera, etcétera. Y esto yo creo que es ir poniendo poco a poco, digamos, piedrecitas en el camino indicativa de la senda que hay que seguir, ¿no? ¿Falta mucho por hacer? Sí. O sea, la administración tributaria pues probablemente necesite formación, necesite capacitación, necesite que esa tecnología esté totalmente en marcha, ¿no? Pero es verdad que hay que hacerlo, y que hay que hacerlo cuanto antes, porque en este tipo de, vamos a llamarlo así, de tendencia, siempre hay ganadores y perdedores. Uno no se puede quedar atrás, porque si uno se queda atrás, lo que está favoreciendo precisamente es que sea objeto de fraude y evasión fiscal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay una lucha tan importante como la que se está llevando a cabo en otros países.
Quedémonos con esta última idea. Vamos a un segundo corte. Amigas y amigos, estamos dialogando con Fernando Serrano Antón, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. El tema elegido: Hacienda Pública Contemporánea en Contexto de Crisis. Volvemos enseguida.
parla mai da sola.
Regresamos con esta edición especial de este programa en el cual podemos tener a invitados muy destacados que están visitando nuestra universidad. En este caso tenemos en Voz Andina Internacional a Fernando Serrano Antón, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos acercándonos al final de este programa especial, de esta entrevista, pero no queremos cerrar sin antes escuchar dos o tres ideas importantes que van a abonar respecto al tema central que escogimos, que es Hacienda Pública Contemporánea en contextos de crisis. Fernando, hemos hablado que es necesario a lo mejor replantear a la hacienda pública en la manera como va a organizarse y funcionar. El nombre lo dejamos, se mantiene. Hay todos los elementos, creo, para sostenerlo. Pero del otro lado, del lado de los privados, de los contribuyentes, ¿tiene que reinventarse también de alguna manera la empresa, por ejemplo? ¿En qué sentido se podría dar?
Yo creo que efectivamente en el momento en que la hacienda pública es un conglomerado en cuanto a ingreso y gasto que afecta a toda la sociedad, esto hace que las compañías también tengan que llevar a cabo una cierta renovación, ¿no? Es decir, los parámetros a través de los cuales se ha estado observando la tributación, por ejemplo, el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la administración tributaria, debe replantearse totalmente por varias razones, ¿no? Primero, por la responsabilidad social de las propias compañías, ¿no? Es decir, una compañía tiene la obligación de cumplir con las normas y de cumplir naturalmente bien con las normas tributarias, ¿no? Por múltiples razones, ¿no? Porque primero es un mandato legal y lo segundo por esa responsabilidad social de las compañías, ¿no? Pero es que además, desde el punto de vista, vamos a decirlo así, también de cumplimiento interno, la propia auditoría interna de la compañía lo que debe estar es muy preocupada por que el cumplimiento de sus obligaciones tributarias se hagan de la mejor manera posible. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a poner un ejemplo. Cualquier compañía multinacional bien establecida en el mundo, lo último que quiere es tener un conflicto de carácter tributario. Lo último que quiere es que una inspección tributaria sea controvertida, sea litigiosa y aparezca en los medios de comunicación.
Y menos todavía ir a tribunales, ¿no?
Sí, sí. Entonces, efectivamente, para eso, insisto, el daño reputacional es tan grande. Probablemente mucho de lo que estamos hablando hoy tiene su base en el año 2011-12, crisis económica enorme en la Unión Europea, caída de la recaudación fiscal, y quienes inician las protestas son ciudadanos que se acercan a una serie de restaurantes que no pagaban impuestos o que pagaban en menor medida, las plazas, diciendo por primera vez algo que era impensable en aquel momento, ¿no? Es decir, multinacionales paguen sus impuestos. Claro. Con esto no estoy generalizando que todas las multinacionales no paguen impuestos, claro que pagan, ¿no? Pero digamos que se ha quedado dentro de la población en general de la sociedad el hecho de que hay algunos contribuyentes, sobre todo grandes grupos, que o no han pagado impuestos en lo que se debería haber pagado o se ha pagado mucho menos, ¿no? Bueno,
se han inventado mecanismos para aligerar la carga.
Esa es la idea. Entonces, claro, esto es, desde un punto de vista de moral fiscal, es insostenible, ¿no? Esa responsabilidad social de la empresa que permita el impago de impuestos o por un pago muy reducido, ¿no? Entonces, se ha puesto de manifiesto la importancia de que dentro de las compañías haya una cierta auditoría, haya una cierta inspección del cumplimiento de estas obligaciones, ¿no? Y esto, pues, lo que ha dado lugar, además, es que en el ámbito penal, en España, por ejemplo, ha habido una reforma en el sentido de que el Consejo de Administración de una compañía es responsable penalmente de las decisiones de carácter fiscal que se hayan tomado y que hayan producido fraude.
Excelente. Entonces, no solamente replanteamos a la Hacienda Pública en su manera de ser y de funcionar, sino también tenemos que mirar al sector privado. Las empresas pueden hacer mucho, apelar a este trabajo más identificado con su responsabilidad social, que pasa por asumir también algunas conductas, mecanismos, procedimientos, actitudes internos para funcionar mejor dentro de un contexto más ético, copado de moralidad, si se quiere, como ha señalado Fernando. El tema que escogimos, y ya para cerrar, es Hacienda Pública Contemporánea en Contextos de Crisis. Para ya ir terminando la entrevista, hay que volver a lo inicial que se planteó acá. Le decía a Fernando Serrano, le decía, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Hacienda Pública el día de hoy? ¿Puedes compartirnos una conclusión, una reflexión final al respecto?
Sí. César, Hacienda Pública somos todos. Es decir, tenemos la responsabilidad de pagar nuestros tributos, nuestros impuestos, y naturalmente tenemos el derecho de exigir una serie de servicios. Y va conectado. Y somos todos, y somos nosotros, porque la administración no existe sin nosotros, y el Estado no existe sin nosotros. Y es la ciudadanía la que tiene el poder de decir vamos por aquí, vamos para allá, de reinventarnos. Y la ciudadanía en un sentido amplio, es decir, en un sentido de lo público y de lo privado.
Y lo privado en todas sus manifestaciones.
Así es.
Ahora tenemos emprendimientos, pequeñas y medianas empresas, transnacionales, así el es. Profesional.
Así es.
Y el la ejemplo, persona de a pie.
Y el ejemplo es las nuevas tendencias internacionales en el sentido de un cumplimiento cooperativo. Es decir, que hay una relación cooperativa con la administración tributaria. Es decir, cuando yo me refiero a Hacienda somos todos, yo lo que me estoy refiriendo es la administración tributaria no debería entender que el contribuyente es el enemigo, sino que es el señor que mantiene a la administración tributaria. Entonces, en esa relación cooperativa, basada en una relación transparente y de ayuda mutua, la administración tributaria tiene que poner todos los medios para facilitar y asistir al contribuyente. Igualmente que el contribuyente tiene que ser un contribuyente leal y, digamos, demostrar con su contabilidad, con su declaración.
Transparente.
Es transparente, naturalmente. Y al mismo tiempo exigir una cierta asistencia en el cumplimiento. Pero es decir, debe ser una relación cooperativa, de ida y vuelta. Porque en el fondo somos lo mismo.
Tú has tocado antes esta necesidad en el sentido de que la administración tributaria trabaje mucho más para construir cultura tributaria. Si lo hace, va a fortalecer esta línea que tú planteas ya como una gran conclusión. Me parece muy importante. No sé si quieres acotar algo finalmente, ya para cerrar, Fernando.
Que solamente una cosa, ya para cerrar, ¿no? Siento mucho esa relación hostil que en muchas ocasiones se detecta entre la administración y el contribuyente, ¿no? Yo creo que se superaría mucha
animadversión también del sector privado.
Exactamente, mucha ese mal rollo existente cuando la administración toca a tu puerta para decir, o tú, la administración tributaria, oiga, mire, no me fío de usted, dígame qué ha declarado, ¿no? Yo creo que deberíamos trabajar en ese sentido, ¿no? Un mayor diálogo, mayor asistencia, mayor comprensión, mucho más amigable. No tiene que ser una mala experiencia que nos revisen nuestras declaraciones, porque somos gente solidaria, transparente, colaboramos, y la administración tributaria lo que tampoco puede hacer es asumir un rol que no le corresponde, un rol de policía fiscal, ¿no? Es decir, tiene que ser una relación
cooperativa como lo has planteado
acá. Efectivamente, en una doble vía, ¿no?
Excelente, Fernando. Yo creo que hemos podido compartir elementos muy importantes sobre lo que debemos esperar en el mundo actual, en un contexto de crisis en varios sentidos, respecto a la hacienda pública. Algo inevitable, algo insustituible, para que el estado de bienestar, o un estado, si le queremos denominar, del buen vivir en nuestro medio, subsista y funcione eficazmente, porque de ello dependen muchos derechos de las personas. Yo te agradezco mucho por esos valiosísimos conceptos. Es un lujo siempre de tenerte acá en la Universidad Andina Simón Bolívar. Te quiero agradecer, amigas y amigos. Estaremos con algunas nuevas ediciones cuando tengamos estas figuras tan importantes del pensamiento, que nos proveen criterios tan valiosos para tener más claro el panorama sobre temas que interesan en general a la sociedad y al mundo universitario. Y tu mensaje de despedida, Fernando, y gracias nuevamente.
Muchísimas gracias, rector. Muchísimas gracias por la invitación a participar. Siempre es un placer venir a Quito, y la verdad es que me ha gustado mucho intercambiar estas ideas sobre el presente y futuro de la administración tributaria y el presente y futuro de nuestros países. Muchas gracias.
Gracias, Fernando.
Esta fue la reflexión y análisis sobre temas palpitantes del país y el mundo.
Desde el rectorado.
Gracias por su gentil atención.
Desde el rectorado.